Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Son ya las 6, 5 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí continuamos en Madrid Directo y vamos a recibir, como siempre a estas horas, a nuestro hombre más inquietante, a Rafa Balaguer, nuestro astrónomo y prehistoriador particular. Rafa, inquietante, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, amigos, amigas. Bueno, inquietante a veces. Sí. Hoy puede ser un poco inquietante, la verdad,
por eso,
también.
Pues eso es porque crear ambiente y tensión escénica. Bueno, tenemos una noticia de esta semana que nos tiene a todos un poco de aquella manera, porque creo que a más de uno nos ha pasado. La genética desvela por primera vez por qué todo el mundo tiene un doble sin parentesco. Investigación del Instituto de Josep Carreras. Cuéntanos, Rafa, que estamos en un AI, ¿eh?
Pues sí, realmente es una noticia muy, muy interesante y muy bonita, porque además, como bien dices, yo creo que a todos nos puede haber ocurrido que, oye, no solo pues en nuestro entorno cercano, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, sino viajando por el mundo, pues nos hemos encontrado con alguien que se nos parece mucho, o si no nosotros mismos, seguro que hemos dado con alguna persona que se parece, bueno, pero absolutamente, prácticamente idéntico a un familiar, un amigo, a otra persona que conozcamos, ¿no? Eso del doble, además, es bueno, muy conocido en la cultura popular de todo el mundo, que siempre se ha dicho que, oye, en algún lugar del planeta Tierra tienes un doble, alguien que es casi casi idéntico a ti.
Oye, bueno, Rafa, espera, antes de entrar en detalles, ¿a ti te ha pasado?
A mí me ha pasado, Pilar, fue muy divertido, sí. Sí, muy interesante, porque bueno, era un restaurante de estos de comida rápida. Y oye, me acerco al mostrador para hacer el pedido y el hombre que me atiende, pues oye...
Eras tú.
Un clon perfecto, ¿eh? O sea, nos quedamos los dos mirándonos, pues totalmente, pues apasguatados, asombrados, ¿no? Porque claro, era una maravilla, ¿eh? O sea, además es increíble, además te diré que fíjate qué divertido, porque de aquella época conservo, pues en este restaurante, pues ¿sí? Ponían pues esas mantelerías de papel con el menú y tal, ¿no? ¿Sí? Y era muy divertido porque ponían el empleado del mes con la foto, y resulta que era el que era como yo. Así que imagínate, lo tengo casi enmarcado porque, claro, fue un shock para mí y para mis amigos que en ese momento.
Yo un secreto, a mí me pasó algo parecido. Yo era muy jovencita, iba con mis amigas a una heladería y en Galicia, en Vigo, de repente miro la mesa de al lado y me veo una chica así de mi edad. Digo, caramba, pero si soy yo. Yo me puse tan nerviosa, fíjate, lo normal que uno es preguntón, ¿no? Y yo iba a ser periodista, ya entonces ya pensaba que iba a serlo. Me quedé tan en shock que fui incapaz de preguntarle nada, pero nos miramos las dos durante bastante rato y mis amigas ven a pegarse codazos, muertas de risa. Dice, pero si es que eres tú. mira, fue tremendo, fue tremendo. Bueno, mucha gente nos hemos encontrado a nuestro doble, claro.
Sí, esto pues es así, y bueno, pues hasta hace nada, pues bueno, eso quedaba un poco en la anécdota, pero claro, alguna explicación debería tener este fenómeno, ¿no? Pues de, en inglés se llama lookalike, y en alemán esa palabra pues tan, tan curiosa, doppelganger, ¿no? Ese doble misterioso, pero claro, obviamente, pues ya intuíamos que eso debería tener algo que ver, pues con la genética que está en la base, pues de al final toda nuestra esencia como individuos, ¿no? Sí. Claro, tenemos que tener en cuenta que tenemos lo que llamamos el fenotipo, que es el aspecto externo de cada ser, incluyendo también el aspecto pues de su carácter, su personalidad, que es un reflejo, una expresión de lo que es la carga genética, que es lo que llamamos el genotipo. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que resulta que los seres humanos tenemos aproximadamente unos 20.000 genes, que son los que regulan pues tanto nuestra apariencia física como al final nuestro comportamiento. Todo eso se va a modular, por supuesto, por el entorno y por la cultura. Así que no todo lo vamos a jugar el 100% a la carga genética, sino que el ambiente y la cultura van a tener una influencia brutal sobre cómo vamos a ser cada uno de nosotros. Pero en cuanto al aspecto físico, sí que es cierto, pues que claro, de esos 20.000 genes, resulta que cada uno de nosotros compartimos, atención, el 99,9%.
Por favor.
Así que, claro, fíjate. Lo que nos hace distintos es solo un 0,1 de toda esta carga genética.
Y no somos parientes, es que es curioso.
Y no somos parientes. Entonces, claro, fíjate cómo no va a existir alguien que se nos parezca muchísimo, ¿no? Claro, y entonces, bueno, pues los investigadores se han puesto a trabajar y lo han hecho pues para descubrir pues si efectivamente los dobles pues tienen realmente esa base científica real o no, pero luego para desarrollar medicinas de nueva generación, porque estamos hablando que esto pues lo han desarrollado en el Instituto pues Josep Carreras, bueno, para el tratamiento de la leucemia, que todo el mundo lo debe recordar.
Qué bien. Importante, y, para los temas médicos, y luego también supongo que para los temas legales, para los temas forenses, claro, que eso puede ser súper importante también, ¿no?
Sí, sí, totalmente, porque claro, lo que han descubierto es que estas diferencias y esta clave de ese 0,1%, toda esa similitud, esa diferencia mínima, pues bueno, se ha identificado claramente en qué genes están interviniendo en la formación de la boca, la nariz, los ojos, la barbilla, la frente, es decir, en el rostro, de manera que gracias a esa identificación han podido correlacionar pues ese aspecto tan similar de caras, pero oye, de personas que están separadas por continentes, con una carga genética concreta. Y eso va a permitir en el futuro, pues imagínate, para una investigación criminal forense. Imagínate que en una escena de un crimen se recuperan muestras de ADN, pero claro, no se sabe a qué persona corresponde, obviamente. Claro. Pero es que ahora vamos a poder recuperar qué cara tiene la persona que ha dejado ese ADN en la escena del crimen. Así que imagínate, ya vamos a poder identificar ya con un rostro, sin lugar a dudas, de quién es el asesino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que va a ser una auténtica revolución. Y lo más bonito es que esto se ha desarrollado en base a un proyecto artístico de un fotógrafo, François Brunel, un artista canadiense, que se ha especializado durante varios años en retratar a dobles separados pues por todo el mundo, en distintos países desde 1999. Y así pues estos investigadores han contactado con 32 de esos dobles, de esos dobles reales, y bueno, gracias al estudio de su ADN pues se ha podido llegar a esta conclusión. Así que bueno, fíjate, desde una obra de arte curiosa de fotografiar dobles que no se conocen, que no tienen nada que ver a nivel familiar, a descubrir esa diferencia genética que marca pues especialmente el diseño, por decirlo de una forma sencilla, de nuestros rostros, pero también va a tener algo que ver con el carácter, porque se ha descubierto que también esas personas con ese aspecto tan similar también pueden llegar a tener carácter similar, aficiones, gustos similares. Así que bueno, nuestro doble va a ser un doble, oye, pero casi casi al 100%, ¿eh? Así que, oye, todo el mundo atento, porque cuando se lo encuentren por ahí, bueno, vayan a tener algo más en común, no solo la cara, ¿eh?
Yo creo que tú y yo, ya que ya hemos reconocido que hemos encontrado nuestro doble, deberíamos hablar con el fotógrafo y con el Instituto Carreras y decir, busquen al empleado del mes del año tal y busquen a la chica aquella de la heladería, porque éramos iguales. Pero hay que ver la ciencia, eso que decían los clásicos, que avanza, que es una barbaridad. Estamos acostumbrados a ver todas estas series de la tele, CSI, las de Mentes Criminales, todas estas series televisivas que se basan mucho también a la hora de reconocer, de conseguir identificar pues al asesino o a las víctimas o lo que sea, que ves esos programas informáticos maravillosos que desarrollan y dices, caramba, van a sacar la cara, pero es que ahora estamos hablando de algo tangible, ¿no? Con parte de tu cuerpo, de esas muestras que se analizan después del estudio fotográfico, ¿no?
Sí, o sea, va a ser, yo creo que va a ser una revolución. De hecho, pues todo lo que tiene que ver con la genética va a ser el futuro de la medicina y de la investigación biológica, y que bueno, va a acompañarnos en este cambio de paradigma cultural y científico que vamos a vivir los humanos en estos años. En muy pocos años va a cambiar la física, va a cambiar la medicina, va a cambiar la biología. Y estamos dando pasos pues de gigante en adentrarnos en los misterios más profundos de la naturaleza y bueno, descubriendo pues que efectivamente somos capaces de descifrar ese código que hace que seamos cada uno de nosotros únicos, pero oye, no tan únicos como nos pensábamos. Y además, fíjate que, bueno, 20.000 genes, que podemos pensar que los seres humanos seremos lo más complejo a nivel genético, ¿no? Pero es que hay plantas que tienen más de 100.000 genes. Así que bueno, imagínate, todo esto aplicado pues a nuevas variedades de, por ejemplo, vegetales, que bueno, lo que se hace pues con los vegetales transgénicos, todo eso, vamos a poder llegar a un nivel de detalle, un nivel de diseño de, bueno, ¿por qué no llamarlo así? Nuevas especies casi casi diseñadas a la carta. Y si eso lo llevamos a los humanos, ahí sí que nos podemos poner inquietantes. Como decías
miedo,
al principio.
Miedo y inquietante. Eres lo peor, Rafa Balaguer.
Claro, claro.
Que tengas buen fin de semana. Aquí continuamos en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo.
Madrid Directo, con Pilar Vicente, en Onda Madrid.
La France y la comida francesa, Lozana y Fresca Begoña.
¡Qué mona, Ratatouille!
Ay, Ratatouille, qué peli más deliciosa, sí, más maravillosa.
En el amplio sentido de la palabra, lo de deliciosa.
Todo. Lo dicho de adrede. La habremos visto en casa cienes y cienes de veces.
Es que es preciosa. Una y monada. Qué bien hecha y todo.
Ay, por favor, todo el Ratatouille, por favor. Esos ratoncillos. No hacemos spoiler para quien no lo ha visto.
Eso.
Bueno. Bueno, evidentemente, nos vamos a la France, sí. La cocina francesa. ¡Qué maravilla!
Llevamos toda esta semana, vamos, hablando de restaurantes, de otras cocinas, de otras gastronomías que hay aquí en Madrid. Y mira, no es la cocina más de moda, hay que reconocerlo, pero es que sigue siendo, yo creo, o ha sido durante muchísimos años, la cocina más importante del mundo. Sí. Ahora somos nosotros.
Nosotros.
Ahora es España la que está liderándolo, lo que lo peta, y estamos tan encantados. Pero hay que reconocer al César lo que es del César, y muchos platos que tenemos gracias a ahora, en la actualidad, son gracias a recetas clásicas francesas de muchos años. Es verdad que ahora mismo pues está pasada de moda esas salsas, esas mantequillas, es mucha grasa, pero hija, ¿qué quieres que te diga? Está tan rico.
Está rico igual. Hija mía, la grasa es que al final... Ay, que no la nos grasa oigan es los médicos.
No, que no nos oigan. Pero donde está el sabor es en la grasa.
Ahí es donde está la cosa.
O
sí,
no.
Sí. Bueno, algunos platitos imprescindibles de la cocina francesa.
Con grasa. Con grasa.
Vale, bien, asumido.
Con mucha grasa viene. Que nadie se me queje luego de los sanos y tal. El foie. El foie es uno de los platos más representativos y es que es grasa pura. Además es curioso que es la palabra, o sea, se pronuncia foie con UA, pero se escribe con las tres vocales que no son ni U ni A, son
es verdad.
O sea, tú escribes OIE y luego dices UA.
Esto es pues francés.
Es así. Todo el mundo creo que lo sabe, pero es el hígado hipertrofiado de vaca, de patos o de ocas, fundamentalmente de patos, que se les ceba con ese fin. Se come habitualmente mi-cuit, es decir, medio cocido, y es un producto que se suele poner además luego como contrapunto productos dulces, productos, frutas, pues grosellas, higos, y también tanto dulces como ácidos, le va muy bien esos sabores. A mí me encanta, la verdad, y luego unas tostaditas, así por ejemplo, a mí me encanta.
¡Ay, qué aperitivo más delicioso, por favor!
Sí, un poquito más económico es el paté de campaña, que se hace con partes del cerdo, normalmente con hígado también, pero luego lleva magro, lleva tocino, es como una especie de morteruelo, llevándolo a lo patrio, ¿no? Llevándolo aquí a casa, a Cuenca concretamente, y es una textura mucho más gruesa, es más ordinario, por así decirlo, pero a mí me parece un plato también muy rico, y se come normalmente con pan rústico, o sea, con lo que podría ser, pues eso, panes de pueblo. Allí en Francia suelen ser no como nuestros candeales, sino más aireaditos, más tipo chapeata, pero está muy rico.
Ay, los caracoles.
¿Te gustan a ti los caracoles?
A mí sí me gustan.
¿A la madrileña o a la francesa?
Me da igual.
Los caracoles
están
ricos.
Me encantan los caracoles.
Aquí los
hasta
comemos
en
con
la
salsa.
Paella me encantan los caracoles.
Perdona, a mí es que en la paella me encantan. Yo los no caracoles. Me pido una ración de caracoles, pero cuando están en la paella me gustan mucho.
Mira,
bueno,
y en un viaje que hicimos nos trajimos, esto es muy bueno, de casa de unos tíos míos en Austria, nos metimos en una bolsa.
Internacional.
Nos metimos los caracoles que eran enormes, eran grandes, estos no eran pequeños. Y al pasar por la frontera, ¡ay, Dios mío! La que nos liaron. Pero
todos
al final...
escapados, ¿no? La gran evasión.
No. El policía correspondiente que no nos dejaba sacar los caracoles, yo no sé, con la niña que era muy mona de chiquitina y no sé. Al final pasaron los caracoles. Hoy en día yo creo que los caracoles no hubieran entrado
pasado,
en España. ¡Ah, qué ricos!
Pues efectivamente, son más grandes. Seguramente serán más parecidos a los que te trajiste tú de Strangis ahí de Austria.
De Strangis total.
Pero los franceses también es la... es otra especie de Helix pomatia, creo que es concretamente la que consumen allí, que es lo que llaman ellos caracoles de Borgoña, que los comen cocidos y luego les hacen una mezcla de ajo, perejil y mantequilla y se lo ponen. A mí me parece que también están muy ricos. La sopa de cebolla, otro clásico, ¿sabes? Con esa cebollita así caramelizada, que luego hay gente que le pone un poquito de harina, hace como una rus, luego le ponen ese caldo de carne, un poco de una loncha de pan, una rodaja de pan, un poco de queso y gratinada. Luego hay platos que es verdad que es que se han visto, pues igual que estos tienen mucha grasa, que no son todos los sanos que se tiende ahora. La raya a la mantequilla negra, a mí se me parece una
raya a la mantequilla.
¿Te gusta a ti la raya?
A mí me gusta la raya.
Bueno, pues la mantequilla negra, sabes que es esa mantequilla que dejan casi que se ponga negra porque se tuesta. Lo que pasa es que luego se ha sabido que cuando haces ese proceso de quemar la mantequilla se forman pues compuestos, alquitranes, que son cancerígenos. Pero bueno, también hay tantas cosas que nos sientan mal que comerlo de vez en cuando tampoco pasa nada. Eso, haces eso con la mantequilla y luego lo desglasas normalmente con vinagre o con zumo de limón. Hay gente que prefiere vino blanco. A mí me parece una delicia, una delicia.
Oye, ¿qué es esto otro? Es que yo una de francés... Cocobán. No sé,
Cocobán, pues gallo al vino.
Claro.
Que ellos, además, aunque se llame gallo, es como nosotros cuando decimos la gallina en Pepitoria, que luego muchas veces se hace con pollo, pues allí también casi siempre es un gallo realmente que marinan con hierbas, con vino tinto y que luego estofan con vino y con verduras, con cebolla, con chalota, con zanahoria, hay gente que le pone setas.
Bueno.
Pues un pollo guisado de toda la vida. Lo que pasa es que son pollos de campo y la verdad es que es un guiso muy rico también,
ay,
muy rico.
Francés. Bueno, hacemos la excursión, la ruta por nuestra comunidad, por nuestro Madrid, a ver, ¿dónde están esos restaurantes favoritos?
Pues te decía, fíjate, no hay tantos para
no,
para lo que ha sido, y vuelvo a decir, insisto, todavía es, además algunos han cerrado, porque yo recuerdo, no sé si tú lo conociste, seguro que sí, la gastroteca de Estefan y Arturo, qué personaje Arturo Pardos, qué maravilla Estefan Guirat, y bueno, y cómo cocinaba, y cómo cocina, porque sigue cocinando, lo que pasa que ya no en restaurante. Ellos tenían platos míticos, hacía la raya, la mantequilla negra maravillosa, pero cerró, igual que cerró Caripé en el de la Plaza de la Marina Española, igual que cerró Maison Mélie, o sea, no son sitios con el tirón que tienen otros, los asiáticos ahora mismo, pero yo reivindico la cocina.
Francesa.
Y te voy a recomendar mi favorito de Madrid para comer cocina francesa, es Brasserie Lafayette.
Ajá.
Está en la calle Recaredo 2, por Joaquín Costa, y te advierto, si vas, no hay un cartel, o sea, tienes que ir mirando, este es el 2, y si ves, arriba hay un toro, hecho como de metal, es un sitio curiosísimo. Entras, tiene una terraza preciosa, fantástica, parece que estás en París, y un interior además como muy teatral, con unas cortinas así como de terciopelo.
¡Oh, qué bonito!
El sitio es una maravilla, y luego es, pues cocina francesa. Sébastien Lepagot es el artífice de este restaurante, tanto en sala como en cocina, y puedes comer pues los platos más clásicos de la cocina francesa. Tienes ostras, por supuesto, tienes una tallarina de foie gras por 22 euros. Te voy a ir diciendo precios porque no son restaurantes precisamente caros, baratos. Los franceses, para la calidad que tienen, tampoco me parece exceso, pero vamos, no son sitios baratos. Tienen una ratatouille con una parmentilla así muy ligerita de patata, tienen paté campaña con anguila, tienen mejillones de esos chiquititos bouchot con una salsa de mantequilla que hacen allí con sidra y azafrán muy ricos, 17 euros, el magret de pato, 22, en fin, la tarta tatin, que también es otro clásico de la cocina francesa, 8 euros. No es lo que te digo, no es un sitio barato, pero más o menos puedes salir por 50 euros, depende también del vino que elijas. Tienes muy buenos vinos, además a precios bastante razonables, y tampoco me parece un exceso para darte un capricho un día en un sitio
bien,
que es de verdad precioso.
Claro que sí.
Precioso.
Oye, en Ópera tenemos a...
Sí, Le Bistromain Atelier, en la calle Amnistía número 10, detrás, tiene Sol Repsol. Está justo entre el Palacio Real y el Teatro Real. Todos los franceses que te voy a recomendar, casi todos tienen en común que tienen una decoración así como muy íntima. Son sitios cookies, ¿no? Cookies, cariñosos. Muy francesitos, sí. Los platos cambian poco. Aquí también tienes ostras, foie casero a 29 euros, pate de campaña. Tienes caracoles rellenos con persilat, que es como llaman ellos a la mezcla de ajo y perejil. Tienes sopa de cebolla, en fin. Lo bueno también de casi todos los franceses estos tanto de este como de otros que te voy a decir, es que puedes pedir media raciones. Entonces, son platos pesados, pero pides medio, lo pruebas y oye, que si no te gusta, por ejemplo, aquí tienen un confit casero de pato con una salsa bigarat, que es una salsa muy clásica para la caza francesa y para los patos especialmente, que es como hacen como una especie de caramelo de naranja con la piel de naranja y luego lo aligeran con salsa de fondo oscuro de carne y con vino o vinagre, está muy rico. También tienes rodaballo a la mantequilla negra, en fin, pichón en salmis, que también, bueno, eso es cocinarlo en su jugo y acompañarlo, ellos lo sirven con un paté casero hecho con los propios higaditos del pichón.
Ay.
Aquí te cuesta comer más o menos unos 60 euros.
Bueno, Nos vamos a la zona centro, calle Madera 36, ahí tenemos a...
Pues hay un señor que se llama Gael Bug, que no era cocinero, pero se vino a España, era ingeniero informático, empezó a cogerle, sí, le picó el gusanillo y montó un restaurante que se llama, lo diré mal seguro, Le Mauvais Garçon o algo así, que quiere decir algo así como los chicos malos. Este es como más modernito, tiene además el local un aura mucho más industrial, no es esta tradición y los terciopelos de otros restaurantes, pero tienen mucho producto francés y bueno, pues platos, por ejemplo, un camembert de leche cruda asada, que viene de Normandía, tienen un tataki de solomillo ibérico, juegan un poco con lo mejor del producto de Francia y de España, pero tienes también un tartar de pato, que el pato viene de Francia, y por ejemplo una tabla de quesos franceses con 5 quesos y mermelada de arándanos casera, 23 euros. Qué aquí bueno. El ticket medio puede andar entre los 40 y 50 euros también.
Creperí. Todo caro. Todo carito, sí. Creperí la Rue.
Esto es, mira, porque también hay que dar opciones para quien tenga lo mejor, menos posible, se lo haya dejado todo en las vacaciones, pero como estamos diciendo que no son precisamente baratos, pues vamos a dar una opción para que no nos pique el bolsillo comiendo francés. Las crepes y las galettes bretonas, que son muy parecidas a las crepes, pero hechas con harina de trigo sarraceno. Tienes dulces, saladas, no voy a hacer opciones porque hay 100.000, pero vamos, las dulces, las saladas, las que todos nos imaginamos, las saladas rondan los 7,5 euros y las dulces, pues como unos 5 o 6, están en la calle Huertas y tienen brunch también, tienen zumos, es un sitio, pues eso, para tomar unas crepes, las hacen muy ricas.
Qué bueno. Bueno, esto, Brasserie Cascorro.
Esto es una mezcla, has visto, lo mejor de Francia con lo mejor de España, o lo mejor de Madrid. También es otra opción para comer barato porque tienen un menú del día que está francamente bien. Mira, por 14 euros de martes a viernes a mediodía tienes un primero, un principal, una entrante y café y postre. Te digo un ejemplo. Eliges entre una bisisual aroma de trufa, una terrina de cerdo ibérico casera, una ratatouille con huevo, de primero, y de segundo, entre una brandada de bacalao, un pollo de corralar estragón o una salchicha casera con salsa de mostaza y miel, este tenía 1 euro más de precio, incluso un stick tartar con patatas fritas por 3 más bebida y café, 14 euros.
Está bien, está muy bien.
Y si eres carnívora, te llevo al entrecot de París.
Ay, sí, me encanta la carne. Bueno, y el pescado, pero la carne me gusta.
Es que ahí no hay más, o sea, ahí no puedes comer pescado. El menú es único. En el entrecot de París, que tienen un restaurante en Félix Bois 8, en Plaza Castilla, y otro en Conde Aranda 11, por el barrio de Salamanca, el menú es el que es. Entrecot, patatas fritas, eso sí, a voluntad. O sea, voy yo un día con hambre y los arruino. Patatas fritas, las que te comas, las que te quepan. 27 euros incluye el menú. Por 27 euros tienes la carne, las patatas fritas a voluntad y la salsa que le ponen, que es el verdadero secreto. Si quieres extra de salsa, otros 6,50.
Ay, pues no está nada mal.
No.
Oye, ¿cerramos con el Viejo León?
Sí, hombre, hay que meterlo en la lista porque fue el primero que hubo en Madrid. Es el más antiguo. Marguerite Sauvignon fue la fundadora y son un sitio muy clásico, muy clásico. Los platos así de la carne, pues un tornedo de magret confitado, un escalope de foie fresco con endivias y confitura de tomate, un chateaubriand al whisky. Lo que te digo, tienen también la fondue bourguignon de carne, tienen los crepes de espinacas a la crema, precio medio 45,50, pero es que lleva un montón de años y tenemos que citarlo también.
Y es el primero, claro que sí.
Ali, ali, Carmi, pipi, pipi.
Ay, ale, 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 con esta Begoña Tormo. Qué maravilla ha sido este repaso esta semana que hemos tenido aquí contigo con la gastronomía.
Gracias, tú y yo, Pilar, nos seguimos viendo.
Hombre,
tú y yo, Pilar,
claro, todos los días.
No aquí en los micros, pero en la redacción estamos todavía.
Pero sabemos
al lado.
Que siempre tenemos ahí en la retaguardia nuestra lozana y fresca Begoña Tormo.
Gracias,
un
Pilar.
Un beso.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
A la tercera, va la vencida. Este sábado se estrena el Rayo Vallecano en su estadio y ante su afición. Enfrente estará el Mallorca del vasco Javier Aguirre. A la misma hora, el Leganés visita el Lugo. Y todo desde las 7 de la tarde en el partido de la Onda. Doble ración de fútbol en este último fin de semana de agosto.
Sonido Onda Madrid. Madrid directo en Onda Madrid.
Ay, los chicos de ABBA cantándole al verano, qué maravilla, porque las vacaciones para muchos están llegando a su fin. De hecho, algunos de ellos, muchos madrileños, están metidos ya en plena operación de regreso en las carreteras. Así que un saludo muy fuerte desde aquí, que tenga mucha prudencia, mucha paciencia, pero es que hay que volver a la cruda realidad, esa vuelta a la rutina. Muchos tienen problemas para llegar a esa realidad del día a día. Hay cansancio, hay tristeza, nostalgia, falta de concentración, y esto puede ser un auténtico síndrome post-vacacional, y así está definido. Así que vamos a ayudarles un poquito desde aquí, pues con nuestra buena amiga Paloma Álvarez. ¿Qué tal, Paloma?
Buenas tardes.
Muy bien, pues nada, cuéntanos cosas, ¿cómo arreglamos esto del síndrome post-vacacional?
Pues este síndrome no está considerado como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Simplemente es la dificultad de adaptación de algunas personas al regresar a su rutina laboral tras un periodo de desconexión más o menos prolongado. Es la nostalgia de las vacaciones lo que provoca un malestar general, tanto físico como emocional. Y nos lo explica el psicólogo Francisco Rollo.
Las partes físicas, como hemos comentado, pues me siento cansado, no sé qué me pasa, no tengo ganas, no duermo bien. Pero las que yo vería más importantes en este caso, incluso y que superan a las demás, serían las emocionales, porque es una sensación de que no me encuentro bien, de desgana, de desmotivación, me siento hasta irritado, cabreado. Puedo estar hasta triste. Por lo tanto, creo que habría que incidir en la parte emocional también.
Es algo que nos puede pasar a todos en un determinado momento, aunque las personas que son más sensibles sí que pueden verse más afectadas por la vuelta a la rutina. De todas formas, esta situación no suele prolongarse más allá de 2, 3 o 4 días. Pero, ¿para quién es más difícil la vuelta a la rutina? ¿Para los adultos o para los niños? Francisco Rollo nos responde.
Aunque parezca sorprendente, son los niños, que cuando ocurren traumas o cuando ocurren cosas desagradables pensamos, no le digas esto, vamos a mantenerlos apartados. Pues todo lo contrario, hay que hablarles en su lenguaje, pero los niños se adaptan bastante mejor que los adultos a los cambios y en este caso a las rutinas de las vueltas de vacaciones.
Efectivamente, los más propensos a presentar este trastorno adaptativo son los trabajadores, ya sea porque han tenido unas largas vacaciones o porque se enfrentan a un entorno laboral hostil al que no quieren volver.
Si pudiéramos decir que hay un perfil determinado, podría ser personas que no les agrada demasiado el trabajo que están realizando o directamente no les gusta o no se sienten valorados o, por ejemplo, pueden tener dificultades con compañeros o con jefes o incluso tener burnout, padecer el síndrome del quemado.
Ay, el síndrome del quemado, qué mal es, lleva la vuelta para muchas personas. Bueno, a nadie le apetece volver, parece, después de disfrutar de unas vacaciones, ya sean largas o cortas, o tampoco volver al cole, volver a estudiar, a la universidad. Bueno, desde aquí, háganos caso, ¿eh? Les vamos a dar unos pequeños consejos para poder gestionar esta vuelta a la rutina. Paloma, ¿qué hay que hacer?
Bueno, pues hay que incorporarse con calma,
regresar,
regresar unos días antes de las vacaciones y adaptarse a la nueva situación en cuanto a horarios y rutinas. También mantener una actitud realista y positiva, ya que siendo optimista se puede calmar la ansiedad y desarrollar conductas más adaptativas. También regular los horarios de sueño. ya que es esencial dormir al menos 8 horas para mantenerse descansado todo el día, lo que ayuda también a evitar la irritabilidad y afrontar mejor cualquier situación que nos genere estrés. Por último, debemos seguir teniendo nuestro tiempo de ocio, aprovechar para hacer las cosas que nos gusten, como pasear, reunirse con amigos, familiares o hacer deporte. Lo más importante es tomárselo con calma y disfrutar, ya que aunque las vacaciones estén acabando, el buen tiempo y los días con luz todavía nos siguen acompañando.
Bueno, que tomen buena nota a nuestros oyentes, paciencia y prudencia en la carretera, y a tomárselo con calma cuando se incorporen otra vez a la vida laboral o cuando vuelvan otra vez a las clases. Gracias, Paloma.
Gracias.
Pues son ya las 6:34 minutos, aquí continuamos en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo, y vamos a hablar ahora de la pareja. Ya tenemos comunicación con nuestra buena amiga Alicia López Los Santos, psicóloga, socióloga. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Cuándo vuelves de vacaciones, querida amiga?
Por la semana que viene, ya.
Qué duro es la vuelta, ¿eh? Como estábamos contando aquí, ¿eh? Ay,
bueno, realmente en mi trabajo tampoco desconectas mucho, porque no, cuando las personas te necesitan igual en un momento determinado, pues aquí estamos, los psicólogos tenemos que estar un poquito pendientes.
Ay, vamos a plantear hoy un tema que yo creo que es interesante, es el aburrimiento y la rutina en la pareja. ¿Cómo se puede combatir? ¿Planes juntos, planes por separado? Sí. Esto es difícil, ¿eh? Esto es difícil.
Sí, porque aquí hay opinión para todos los gustos, Pilar. Uh-huh. Entonces, aparte que lo de la rutina, la monotonía, pues parece que es algo que se da por supuesto, ¿no? Que cuando se acaba el principio del enamoramiento, pues luego ya... Que el amor es como rutina. Pues no, porque a mí me suena a aburrimiento. Y a ti también, ¿no? Pilar,
pero eso casi lo tenemos interiorizado, ¿eh? Dice, no, ya, lo de la, se le acabó ahí tantos amores, tantas no sé qué, tantas cositas que hacían, y ahora de repente ya no. A ver, no es que se soportan y se aguantan, no, tienen otro tipo de relación. Entonces dices, caramba, qué pena, ¿no? O no.
Como
no sé.
Que se ha perdido los detalles, como que ya no se está tan pendiente uno del otro, como que se dan por supuestas muchas cosas. Eso es lo que hablamos de rutina, no que la pareja está mal, ni que está en crisis. Sino esa monotonía, como que te aburres un poco y necesitas buscar otras cosas.
Sí.
Y entonces aquí entra pues una parte de personas que dicen que lo mejor es pues tener más espacio personal, ¿no? Tener más hobbies personales, divertirte con otra gente, empezar a estudiar, no sé, como hacer cosas por individual. Uh-huh. Pero yo creo que eso es un error. Que los problemas de pareja y la rutina no es que sea un problema, pero es algo que afecta a la pareja, pues que se solucionan en pareja. Esa es mi opinión.
Ya. Y la gente, a ver, esta es una pregunta malsana, yo creo. ¿Recurre la gente, verás qué bobada voy a decir a lo mejor, a Google y pregunta al señor Google, ¿qué maneras tengo yo de poder remontar esta situación de aburrimiento que tengo? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos otros planes? ¿Le hago un regalo? ¿No le hago un regalo? ¿Nos vamos a un viaje maravilloso? Estas cosas que hacemos y le preguntamos al señor Google.
Sí. Pues total, y si lo metes esa pregunta, pues hay un millón de búsquedas, no sé cuántas, y claro...
Perdona, fíjate que lo he dicho ingenuamente, ¿cómo que un millón de búsquedas, por Dios?
¿Cuántas más?
Ay, madre mía.
¿Más?
Pero así como damos un vuelco a nuestra situación... de pareja y aburrida o monótona.
No, eso no es.
Vamos a ser positivos.
Que, a ver, eso puede ser un parche. O sea, que de repente pues tengas un fin de semana por ahí, pues una diversión, a quien no le gusta, Pilar, pero eso es un parche. Yo creo que podemos meter algunos hábitos en la pareja, y ojalá sean costumbres, y que nos va a ayudar a avivar un poquito la llama de la ilusión, uh-huh. la llama de la pareja que se está muriendo un poquito ahí, que está aburriendo. Entonces, no, hay que instalar cosas dentro de la pareja y no parches momentáneos.
O sea, tú eso no eres nada consejo. Partidaria de que se hagan cosas externas, sino que se hagan juntos.
Hombre, a ver, yo soy partidaria de que en la pareja cada uno también tiene que tener su
bueno,
espacio.
Bueno, su espacio, ¿no?
Eso está, sí, no, o sea, que luego nos digan Pilar que no. Pues aquí sí, hay sí. que aclarar todo.
Sí, sí,
teniendo
sí.
nuestro propio espacio, que todo el mundo entiende lo que es su propio espacio, la pareja es el conjunto de las dos personas, ¿vale? Uh-huh. No es que cada persona deje parte de ella, sino que entre los dos construyen algo y es la pareja. Entonces, para que no se instale la rutina, pues hay que meter algo en esa pareja que hemos construido entre dos.
Ajá.
Bueno, porque si seguimos haciendo sí, sí. cada uno por un lado, pues vamos distanciándonos de la pareja.
Claro, claro. Entonces el aburrimiento se convierte en ruptura.
En distancia.
Claro, y difícil, claro.
Ruptura bueno, no, pero distancia.
Distancia. Uy, eso ya no nos gusta. Bueno, no. Vamos a ir con algunos consejos. Por ejemplo, esto de... Al acabar el día, llegar a casa y charlar de cómo nos ha ido el día, ¿esto es una buena estrategia?
Es muy buena. Tampoco hay que estar... Yo entiendo que todos estamos cansados, que llegamos a casa cansados, que estás deseando cenar y ponerte a ver una serie. O si tienes niños, imagínate, uh-huh. Pilar, los tienes que acostar, bañar y todo. Pero siempre hay un ratito. Y además, si lo acompañamos con algo de comer o de beber que nos guste, no la cena, sino un picoteo. Entonces, que es antes de la cena, ese ratito de relax, que puede ser un cuarto de hora, tampoco lo justo que te tomas algo, que picas algo. Y que te comentas qué tal te ha ido el día, cómo estás, agobiado, agobiada, el trabajo, cómo, o sea, un poquito hablar de nosotros.
Es que, no hablamos, ¿eh? No hablamos. En general, en general.
No hablamos porque estamos cansados, porque tenemos preocupaciones, porque estás deseando llegar a casa y tumbarte. Entonces, no, pero es que nos va a venir bien. Y si lo unimos al disfrute de los sentidos con ese picoteo, pues nos apetece. Uh-huh. Nos apetece que siempre hay que hacer un poco de atrecho, Pilar.
Ay, de atrecho, ay,
que poner la situación.
Vestir el lacito, el celofán y que sea atractivo, por favor.
Eso es. Bueno. Entonces el ambiente también tiene que ser un poquito así que nos apetezca, ¿no?
Ah, qué
porque
bueno,
si
qué
no,
bueno.
Solo hablar, pues no, pues así, mientras hablamos como
algo más.
Que nos guste,
lo del picoteo es fantástico,
está.
Yo una buena copa de vino o lo que sea.
Oh,
pues
sí, sí, sí. Pues
eso
está genial.
Puede dar mucho de sí, la verdad.
¿Sí?
Bueno, otra cosa que yo creo que algunas parejas lo hacen es lo de planificar algo con ilusión durante la semana. Luego se te puede estropear por circunstancias de la vida, lo que sea. Pero el estar trabajando en tener, pues vamos a ir a tal sitio y que sabemos que a los dos nos va a gustar y que te genera esa cosa del preparativo de ir, ay, pues me voy a poner, pues no me voy a poner, pues vamos a ir allá. Y entonces no sé qué, ¿no? Digo yo.
Eso está muy bien, porque ahí hay una ilusión. Por ejemplo, hay parejas, cada uno dentro de sus posibilidades, pues decir, una vez al mes, nos vamos a ir a cenar a un restaurante distinto. Y así vamos conociendo restaurantes de Madrid.
¡Ay, la guía gastronómica! ¡Qué bien!
Sí, o un desayuno, un sábado al mes, un desayuno especial. Vamos, antes de hacer la casa y recoger y todo, pues salimos y desayunamos en un sitio distinto. O sea, ese plan de pareja solo, que es distinto y que te lleva un preparativo... Ya hay una ilusión y lo disfrutas muchísimo más.
Qué bueno. Y esto otro de planificar actividades, digamos, no sé, las de la naturaleza, por ejemplo, el paseo en bici o ir a recoger setas, por decir algo, o ir a hacer, yo qué sé, o ir a hacer deporte juntos, ir a hacer yoga o no sé. Esto también
ya,
está
yo,
bien.
Sí, además lo que suelen hacer las parejas, por ejemplo, es apuntarse a baile.
Anda, qué bueno, sí que
la
está
pareja,
de moda, sí, sí, sí.
Está de moda, porque sí, sí. A veces, igual, vale, pues sí, yoga, deporte, pero al final también lo estás haciendo solo. Sin embargo, y tampoco entonces no haces mucho en pareja, pero el baile, como te tienes que coordinar con la pareja, además en un grupo con otra gente, pues une y te ríes. Y vuelves a sentirte pues que no hay más que tu pareja, que no están los niños y tal, sino que estás solo con él divirtiéndote.
Ah, qué
está
bueno.
Bien, es una obligación de salir del ambiente de rutina, de la vida cotidiana y meterte en un pequeño ambiente distinto.
Qué bien. Importante lo de buscar intimidad en la pareja. que a veces se nos despista y se nos olvida. Y no es que tengamos que hacer el contrato prematrimonial que han hecho Jennifer López y Ben Affleck y normarlo y regularizarlo todo, pero bueno.
No, pero tampoco que pasen 6 meses, ¿no?
No, no, claro, ese es tiempo sí, considerable.
Pues, entonces, que haya calidad, aunque no haya cantidad, pero que lo disfrutemos también, aunque sea cada uno también, como he dicho antes, según sus posibilidades y sus momentos y sus tiempos, pero que se disfrute, que ni sea, que no se vuelva una rutina, Pilar, imagínate, ya también es una rutina, ¿no?
Caemos otra vez en el aburrimiento y llegar al aburrimiento en la intimidad ya tremendo también. Oye, sí. Y otra cosa que yo creo que aquí hay disparidad de opiniones, los amigos. Cuando uno está aburrido, ¿los amigos ayudan, no ayudan, salir con ellos, no salir con los amigos de ella, con los amigos de él, con los amigos del otro de la pareja?
Yo creo que la pareja tiene que tener amigos comunes.
Anda,
cada uno tiene sus amigos.
O sea, no llevar, no irse de todos con los amigos del otro. Mejor
hombre,
amigos
sí,
comunes.
Sí. Si también son tus amigos, pues muy bien, pero a veces incorporamos a la pareja amigos que traíamos del pasado. Entonces, que son como más amigos de cada uno. Pero hay amigos comunes, pues esos que hacemos en el baile, o los padres de otros niños cuando vamos al parque.
Uy, a mí eso me da mucho agobio, ¿eh? Eso me da mucho agobio, ¿eh? Los amigos de los padres de los niños, ¿eh?
Pues sí, pero a veces cuando tienes los niños muy pequeños casi no tienes otra vida social.
Ay, sí.
El divertirte, el reírte con otra gente, el ver a tu pareja. A mí me decía hace poco una chica, joder, que se volvió a enamorarse un poquito viendo a su pareja reírse en grupo. Anda. Y dijo, joder, pues es que tiene sentido el humor.
Se volvió a enamorar de su pareja, esto está bien, fíjate.
No, vamos, que lo volví a encontrar, porque como están todo el día discutiendo, verle a él relajado, riéndose y viendo que los demás estaban también muy bien con él, muy a gusto, dijo, joder, esto me enamoré yo, es que ya lo había perdido, ya todo el día como estamos discutiendo.
Qué bueno.
Entonces, es verdad que ver al otro en grupo, pues que te hace bromas, que compartís como amigos, o sea, que no estés solo como pareja, eso es muy divertido. Ahora, también yo esto de las parejas siempre con amigos de vacaciones, yo eso no lo veo. Eso del turismo rural todos juntos, siempre yo no lo veo, Pilar.
Uy, pues esto es muy habitual, querida mía.
Me voy a guardar secreto de confesión porque luego lo veo en la consulta.
Ay, señor.
Pero sí que hay momentos para estar en vida social, eso es muy chulo también para ver al otro.
Bueno, y ya lo de la ilusión compartida, de montar entre los dos un proyecto, el que sea, que puede ser un coche nuevo, por decir algo, una casa, un piso, o un viaje, no sé.
O una obra, o comprarte algo para la casa.
Bueno, las obras se las carga el diablo, ya lo sabes tú bien, y lo de comprar cosas también suele ser a veces problemático, pero bueno.
Pero tener una ilusión, un proyecto, ojo. Ya no digo tener un hijo, por ejemplo, pero pues igual cambiarte de vivienda o decir, ¿dónde nos vamos a ir de vacaciones este año? Que tiene que pasar muchos meses, ¿no? El preparar, el tener esa ilusión común, el comentarla, es maravilloso. Eso une muchísimo a las parejas.
Bueno, rematamos ya, Alicia. Conclusión para solventar el tema del aburrimiento en la pareja.
Bueno, pues que no tiene que haber monotonía, porque puede haber un tiempo de monotonía porque es así, o sea, porque pues te tocan circunstancias, pero que no dure mucho, porque como llegue el aburrimiento, ahí empieza a abrirse un poquito la pareja.
Bueno, te vamos a hacer caso, nuestros oyentes también, así que tengas un buen fin de semana y buen regreso a Madrid.
Un abrazo.
Gracias.
Deseando. Hasta luego. Adiós.
Madrid Directo, con Pilar Vicente.
Yo no me doy por vencido, yo quiero mundo contigo, juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino.
Irma Soriano, muy buenas tardes.
Oye, para el aburrimiento también escuchar...
Digo, algo va a decir mi amiga Irma.
¿no? Compartir, sí. Es que sí, es que escucho a Alicia
sí.
y como dice tantas cosas que son verdad, que sí. podemos haberlas vivido nosotros por experiencia sí. propia o por amistades de estas de verano que se van de vacaciones, como tú dices, ¿no? que eso no gusta nada, que por lo visto no es bueno. Pues sí, sí, sí. Oye, compartir la música que le gusta a la una y al otro, o al revés,
claro.
y bailar, y no hace falta ir a ningún sitio, si también en casa tú puedes montar una historia.
En la sencillez puedes encontrar ahí tu felicidad. ¡Ay, madre, qué poeta! Oye, que estamos escuchando a este chico estupendo, a Luis Fonsi, esta canción maravillosa. No me doy por vencido. ¿Por qué, Irma? ¿Por qué hablamos hoy de Luis Fonsi?
Porque hoy estamos de aniversario, hoy 26 de agosto, en el año 2008 se lanzó al mercado esta canción, No me doy por vencido, escrita por Luis Fonsi y por una argentina que se llama Claudia Brandt. La verdad que fue un exitazo de este puertorriqueño. Nosotros ya lo conocíamos en España desde el 2002, pero esta canción, que además está incluida en su último, en su séptimo álbum, Palabras del Silencio, pues fue eso, un bombazo. Empezó cantando, bueno, desde pequeñito, mira una cosa. Ahí yo creo que la vocación de artista, de cantante, yo creo que son de las más claras que bueno, que surgen o que se manifiestan desde muy pequeñitos.
Muy chiquitín, ¿verdad? En el caso de Fonsi.
Exactamente. Él, bueno, que lo vamos a llamar por su nombre y apellidos, Luis Alfonso Rodríguez López Cepero.
¿Ay, todo eso se llama?
Cepero en mude flamenco. Sí, sí, Luis Alfonso Rodríguez López Cepero. Él, ya con 3 años, pues le encantaba una banda que es estupenda, que además estaba Ricky Martin, Menudo.
Uy, Ricky sí, Martin, fíjate, cuando era un chiquitajo ahí también.
Exactamente, Menudo, Los Chamos, sí. Ricky Martin. Entonces él se tiraba siempre cantando, ¿no? Entonces ellos vivían en San Juan. Cuando tenía 10 años, pues por trabajos, por cosas, se marcharon a Orlando y él y la familia no hablaban una palabra en inglés, pero oye, ningún problema, se adaptaron perfectamente. Él desde pequeño organizaba y montaba grupos musicales. Estuvo también en San Juan en un coro de los niños de San Juan, siempre en la universidad, que además eso pues le ayudó mucho estuvo becado, o sea, becado porque siempre tuvo una voz extraordinaria.
Y este chico súper currante y trabajador, ¿verdad?
Sí, efectivamente, desde siempre, ya te digo, él donde estudiara siempre participaba o organizaba fiestas, coros, y siempre estaba cantando. Y esto le hizo, es como llaman en el mundo del toro, que se placeó muy bien. Por ejemplo, en la universidad, allí consiguió una beca donde estuvo estudiando. Sí, en Florida estudió en la State University School of Music y entonces estudió teoría, solfeo, apreciación en musical, canto, composición, y esto hizo que en la universidad pues por lo visto tuvieron más de una jueguecita que se corrieron y más de una gira. Estando ellos estudiando una gira por Estados Unidos, por el Reino Unido, y eso pues le ayudó muchísimo. Siempre cantaba en inglés, siempre cantaba en
inglés. Anda, fíjate que empezaron que no tenían ni idea de inglés.
Siempre cantaba en inglés, pero la primera oportunidad, cuando él comenzó profesionalmente a dedicarse a esto, la primera oportunidad se la concedieron cantando en español. Creo que él estaba encantado y fenomenal, sí, sí, sí. Y bueno, y a partir de ahí, pues mira, en 1998 comenzó su carrera musical de la mano de Universal, porque fíjate, vieron en Luis Fonsi, vieron a un artista natural.
Sí, cierto.
Es lo que más se ha repetido a lo largo de su carrera. Una voz, por supuesto, muy personal, muy particular, pero como persona, un tipo muy natural. Y ahí arranca su carrera profesional. Primer disco, Comenzaré. Y ahí además fue nominado por Billboard pues en la categoría de Artista Revelación del Año. Y a partir de ahí parece que tuvo siempre la estrella, vamos, cogidita en una mano. ¿Qué me quieres regalar ahora?
Uy, pues no sé, porque tiene tantas y a mí me gustan todas. Hasta cuando hacía covers y versiones me gusta, fíjate esta. Pues,
llama, por favor, y hasta las 9 podemos estar.
Aviso.
Perdóname.
Fíjate este tema, qué versión más particular hace él, qué bueno, ¿eh? Qué bueno.
Él, fíjate que sus gustos musicales pasaban de Stevie Wonder, Michael Jackson, Luis Miguel, Marc Anthony, o sea que él le encantaba la música, le apasionaba la música. Mira, y eso es lo que lleva haciendo.
Tenemos un álbum en el 2000,
sí,
que se llamaba Eterno.
¿Eterno? Sí.
Sí, sí, Eterno, que tenía una canción maravillosa, que es con, yo creo que es de las primeras. Sí. Cuando...
De las primeras que lo conocimos aquí.
En España, claro,
aquí,
claro.
Se dio a conocer justo con este álbum, Eterno.
Mira esta.
Y llego junto a ti, cierro los ojos, empiezo a soñar. Y vuelvo a ser feliz. Amor, dime si esto es verdad. No quiero despertar. Durmiendo yo te tengo y tú me amas en mi sueño. Me pregunto.
Qué bonita es esta canción, ¿eh? Mi sí. Sueño, ¿eh? Qué bonita.
Él es. Está claro que siempre ha sido reconocido por unas baladas románticas, muy tranquilas, muy serenas, muchos amores y desamores, como corresponde, hasta que llegó lo que el tema que después hablaremos, ¿no? Que ese ya se lo tomó muy despacio, pero fue muy rápido. Pues mira, precisamente también cuando se lanzó este disco, este álbum, en 2002, participó en el jubileo. Y estuvo cantando delante de Juan Pablo II. Eso lo recuerda él, bueno...
Con mucho cariño, es verdad. Es
muchísimo
verdad.
Cariño, sí. Y en 2002, a continuación, sacó un disco, el único en inglés, Fight the Feeling. Fue el único en inglés, los demás todos en español.
Mira que tiene premios y...
Y ha participado además en festivales internacionales, ha hecho telenovelas. Una serie para televisión, Taína, telenovelas como Corazones al Límite, canciones suyas que han sido bandas sonoras de telenovelas, o sea que gran recorrido de este puertorriqueño que ahora mismo pues es conocido mundialmente.
Bueno, vamos allá con este otro tema que es maravilloso, sobre todo por lo que tiene de vivencia personal. Se llama Paso a Paso. Irma, cuéntanos la historia de esta canción, que es maravillosa.
Pues mira, sí, esta se la dedicó a su mujer, Adamira López. Adamira es una actriz muy conocida, se casaron en 2006 y bueno, ella es una actriz en todas las telenovelas, imagínate, él ya con mucho éxito en la música, entonces ella pasaba por un tiempo que sufrió cáncer de mama y entonces, bueno, pues esa fue la influencia, ¿no?, de este Paso a Paso, porque todo esto se van ganando pequeñas batallas hasta ganar la guerra, ¿no? Ademira López, estuvieron casados solamente 5 años, uh-huh. Y además, como todo era muy mediático entre ellos, el divorcio fue tremendo, porque bueno, pues como aquí desgraciadamente muchas veces pasan que los persiguen, los agobian, incluso aceleran muchas veces el que no se puedan reconciliar, porque no tienen un segundo de intimidad ni dentro de su propia casa, ¿sabes? Claro, claro, entonces claro. A ellos les pasó.
Bueno, primer puesto en la revista Billboard con este otro tema, Con tu amor. Con tu amor, uy, nos hemos escapado al homenaje.
Porque también participó exactamente.
Claro, en el homenaje, fíjate, de Nino Bravo, es verdad.
Pero sí, fíjate.
Pero cómo la canta, vamos a ver cómo la canta.
Sí, sí.
Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda.
Bueno, qué bonito lo hace, pero vamos a recuperar ese Con tu amor. El primer éxito ya como líder en el Billboard, o sea, tremendo, tremendo.
Exactamente, no, ya te digo que la gente, los profesionales de la radio, todo el mundo lo acogió como lo veían, un hombre muy sencillo que hacía una música que te llegaba al corazón. Siempre esa línea, en un principio, siempre esa línea, esa misma línea de balada romántica, ¿no? Y un apunto rápido con respecto a la canción de Noelia, que fíjate qué bonito se llamó ese homenaje a Nino Bravo, sí. 40 años con Nino Bravo.
Qué bonito, qué bonito.
Porque con su voz no nos podrá dejar nunca.
Fíjate que tenemos temas de él de ahora, pero si ha habido un antes y un después en su trayectoria musical, es que no lo puede negar ni él, que además se lo toma con muchísimo humor, que es, sí. Lo seguimos bailando en todas partes, en todos los karaokes, en todas las bodas, en todas las reuniones, en todas las fiestas. Pero es que es tremendo lo que consiguió este muchacho con esto, por Dios.
Despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
Irma, despacito, sí. Pero hemos llegado al final.
Sí. Madre mía, bueno, pues decir que efectivamente a nivel mundial se hizo con la palma de oro, con el Despacito, que lo hizo con un tocayo suyo, con un compañero suyo, un amigo también de Puerto Rico, que además hace reggaetón. Entonces él, siempre que eran baladas, pues cuando se metió en el mundo, fue Daddy Yankee que le ayudó, que lo hicieron juntos y ahí ya, bueno, triunfó absolutamente.
Bueno,
felicidades,
Irma, igualmente. Dímelo. Y felicidades para el fin de semana, pásalo bien. Nosotros volvemos el lunes en Madrid Directo a partir de las 4 de la tarde.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Madrid Directo, con Pilar Vicente.